Y es que hoy es el cumpleaños de Luis Bertolotti. Recién estuvimos escuchando su música y dentro de muy poquito lo vamos a poder estar escuchando a él, porque ya lo tenemos en línea a Luis. A ver si nos podemos comunicar. ¿Nos escuchás, Luis? ¿Cómo estás?
Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo andan?
¿Cómo estás, Luis? Muy feliz cumpleaños. Antes que nada, desearte que tengas un muy buen día, una ocasión de un año más.
Sí, bueno, muchísimas gracias por saludarme. Aquí estamos bien, gracias a Dios, cuidándonos, por supuesto, con este problemita de la pandemia y bueno, escuchando más música, dedicándome más a la artesanía y sobrellevando la vida. ¿Qué hace?
Muy bien, que no es poco.
No es poco, porque yo siempre agradezco y digo gracias a Dios por poder hacer lo que me gusta. Por supuesto que añoramos el escenario, la gente, nuestro público, los amigos, la juntada, pero bueno, tendremos que esperar y esperar que todo esto pase para poder nuevamente juntarnos y hacer lo que nos gusta, que nos necesitamos.
Hola Luis, te saluda Soledad Castañares, acá muy feliz de poder estar compartiendo y viste que ahora muchas cosas se hacen de forma virtual, ahora estamos con este cumpleaños radial, podríamos decir, que para nosotras y para todo el movimiento de Costa Coast, para toda la gente que nos escucha, es realmente una alegría encontrarnos con vos en un día especial por ser tu cumple, además por todo lo que implica tu presencia, tu figura para la música entrerriana. Hace muy poquito que...
Estoy muy agradecido porque me saludan, porque se acuerdan de mí siempre y bueno, yo también los felicito a ustedes porque en este emprendimiento de poder hacer radio y difundir las cosas nuestras es muy importante para nosotros y para ustedes, los jóvenes que están llevando el chamamé y nuestra música con mucha responsabilidad y esmero y tratando de siempre de averiguar, de preguntar a los viejos músicos de qué se trata el chamamé y qué más lindo que ya nuestro chamamé tenga un reconocimiento mundial y que ustedes los jóvenes puedan seguir todo ese surco que dejaron nuestros grandes intérpretes, nuestros pioneros. Así que, bueno...
Así saludos, es, Luis, siempre un placer conversar con vos y preguntarte, como para ir iniciando también esta charla, este momento que vamos a compartir, y por ahí para algunas personas que puedan estar escuchando y no te conozcan tanto, si querés contarnos un poco cómo fueron tus inicios musicales, cómo fue que te acercaste a este instrumento, al bandoneón, qué cosas recordás o a qué referentes tenías en ese momento que comenzaste.
Bueno, yo tengo, gracias a Dios, todavía tengo a mi mamá que está cerca mío aquí hoy. Ella vive en Tostado, en el norte santafesino. Pero en estos momentos la tengo conmigo aquí en Paraná, acá en Colonia Avellaneda, donde estoy viviendo. Y ella fue la que me inició, vamos a decir así, por travesura, porque a ella le encantaba la música chamamecera y un día compró un acordeón verdulera y la tenía ahí guardada y yo desde chico ya empecé a travesear con ese instrumento. Sin que yo sepa, ella fue a hablar con una profesora de música y me insistía que vaya a estudiar y que estudie, que la música era muy linda. Bueno, así fue que empecé con una profesora de música. Esa profesora ya cuando cumplí los 10, 11 años, me pidió que me inclinara por una acordeón de piano y un bandoneón porque la acordeón de verdulera era muy limitada. Así que me incliné por el bandoneón y siempre escuchando a los grandes como Isaaco, como Coco Marola. Y se dio la oportunidad en esos tiempos de juventud que se hacían festivales en mi pueblo y llegaban los músicos correntinos. En algún momento llegó Paquito Arandi y me invitó a que me fuera a Corrientes, que él me brindaba su casa. Y bueno, pasé a ser un familiar más del gran maestro y me relacionó con muchos conjuntos, a los cuales integré, después me encuentro con Ramón Merlo en una gira, me vengo a Rosario, Santa Fe, a integrar el conjunto de Ramón Merlo, lo conozco a don Abelardo Di Mota, Di Mota me trae hacia Entre Ríos, hacia su provincia querida, me hace conocer sus pagos de Mojones Norte, festivales, jineteadas, y ya me fui quedando acá en Entre Ríos, con don Edmundo Pérez, don Ricardo Sandomén, y así fue un poco mi vida, y hoy hace más de 40 años estoy aquí en Paraná, y ya me siento en Entre Ríos nomás. Por supuesto, admirando siempre la música de Entre Ríos, al gran Abelardo, que me transmitió mucho de sus sentimientos, su manera de ejecutar el chamamé con tanta seguridad, con tanto sentimiento como él lo hacía, siendo que era un músico intuitivo, pero te transmitía todo ese fervor, esa pasión por la música, y eso penetra, eso queda muy adentro de uno, y uno trata, por supuesto, de hacer lo que aprendió, o lo que más o menos, tratar de imitar lo que fueron esos grandes músicos. Así que un poquito esa es mi historia, ¿no? Después, bueno, por supuesto, relacionándome con muchos músicos de aquí de Paraná, de la zona, grabando, y siempre estando permanentemente en contacto con la música.
Por supuesto, Luis, y qué importante también pensaba, yo pienso en todo lo que has andado, no sé cómo te veía el resto siendo tan joven, me imagino, o cuáles eran esas actitudes que vos mostrabas cuando ibas relacionando con estos músicos.
No entendí la pregunta porque se entrecorta la conversación.
Sí, estamos con algunos problemas de conexión, lamentablemente. No sé si ahí se entiende un poquito mejor.
No, se sigue entrecortando. Por ahí hay unas palabras, sí, otras no.
Si no podemos, a ver si les parece, pasar a escuchar algo de Luis Bertolotti en este momento, quien estamos charlando hoy en Costeros al Aire, y tratamos de renovar la comunicación a ver si podemos escucharnos un poco mejor.
Thank you. Escuchábamos a Luis Bertolotti lamentándome.
Ahí estábamos escuchando a Luis Bertolotti. Luis, seguís ahí, no sé si ahora me escuchás un poquito mejor. Ahí estamos tratando de acomodarnos.
Sí, sí, ahí se escucha un poco mejor. Sí.
Bueno, qué bueno. Vos sabés que cada vez que escuchamos este tema y en especial esta interpretación, no, se nos genera una emoción bastante grande por la belleza en sí de esta pieza musical y, bueno, obviamente que nos remite a esta figura de Abelardo.
Sí, la verdad es que son temas de Abelardo que es de admirar por su inspiración. Son muy, muy distintos a lo que sabemos escuchar. Lo que quiero decir es que verdaderamente un chamamé entrerriano, lo que él nos dejó, esa creación de tantas inspiraciones, en tono menor, como este Lamentándome, como muchos, La Ofelia, tantos temas que Abelardo nos dejó para que nosotros sigamos ese camino y hagamos que Entre Ríos se identifique con una forma, con un estilo de chamamé distinto a nosotros. Yo siempre digo que Abelardo no tenía así el límite con Corrientes, ni con el Chaco, ni con Misiones, sino que era el centro de Entre Ríos, de Villeguay, de Mojones, y donde él se inspiró en ese lugar y le puso su sello. Y hoy en día veo que los jóvenes, muchos músicos jóvenes, están interpretando temas de él y qué orgulloso se sentiría, seguramente.
Hermoso, Luis, lo que estás comentando, contarle a nuestra audiencia que estamos justamente en el año del centenario del natalicio de Abelardo Di Mota. Así que lo estamos recordando en cada uno de nuestros programas y en otras actividades que organizamos desde el movimiento de Costa a Costa. Y hablando de esta personalidad y de esta música que bien vos decías nos dejó don Abelardo, sabemos que vos durante un tiempo integraste su conjunto y tuviste unas cuantas andanzas con él. Por ahí, si querés comentarnos algo que recuerdes, especialmente de los tiempos compartidos con don Abelardo.
Sí, bueno, yo era muy joven, como decía, andaba entre los 20 años más o menos, cuando yo estaba viviendo en Rosario con integrando el conjunto de Ramón Merlo, y ahí siempre que se hacía alguna bailante, algún festival en el rancho de Ramón Merlo, don Abelardo aparecía a escuchar los músicos y a compartir, por supuesto, ahí con los amigos, porque era un personaje muy muy conocido y muy querido en el ambiente. Entonces, él iba a compartir cosas y a escuchar música y seguramente hacer alguna crítica entre ellos, entre los grandes músicos que había en esa oportunidad. Entonces me empezó a charlar, como diciéndome que le gustaba mi estilo, que le gustaba como interpretar a Londoñón, que si no lo acompañaría en una gira Entre Ríos, que él tenía algunas actuaciones por aquí. Y bueno, así fue que fui apartándome un poco del ambiente del rancho de Ramón Merlo para venirme a Entre Ríos y ya a querenciarme en este lugar, en esta zona, donde don Abelardo me pone en contacto con el mundo Pérez, con Ricardo Sandomeni, grandes músicos, grandes creadores también de aquí de nuestra provincia, así que así fue que yo pude grabar con ellos también, a través de la relación que entablamos con don Abelardo y Mota. Con Abelardo anduvimos, bueno, yo en esa época, hasta los 23 años, que entré a trabajar en el Museo de Artesanía de la provincia cuando el director era Miguel Coraglio. Miguel Coraglio, un gran difusor, un gran músico también, cantor, sí. Que me supo cobijar y aconsejar mucho con el tema de la música. Él se había andado en su juventud con Raulito Barbosa, con la embajada del paraguayo, como era el niño Jiménez, creo, había hecho algunas grabaciones, entonces tenía una gran experiencia sobre ese tema y lo quería mucho a don Abelardo y Mota también. Así que así fue que por esas amistades llegué a ser un personal más del Museo de Artesanía de la provincia, donde fue mi segunda casa y trabajé 40 años, me jubilé hace poquito. Y bueno, así fue mi quedada acá en Entre Ríos, me acerencié en estos pagos y bueno, seguí cultivando la música de Abelardo, tal es así que bueno, a los pocos años que dejé de verlo a Limota, me llama una noche, me dice: mira Luis, tenemos que grabar mañana en Santa Fe.
Con tiempo, tranqui.
Hacía 3 años que no nos veíamos.
Y no era como que se mandaban un mensaje de WhatsApp para ver cómo sonaba el tema, ¿no?
En esa época no había ese tipo de
claro. Medio.
Así que, ¿cómo que mañana? Sí, a las 9, dice, te espero en la terminal de Santa Fe y ahí nos vamos a la grabadora de Santa Fe Recording, ahí de Forum.
Ajá.
Dice, vamos a grabar 12 o 14 temas, no me acuerdo. Pero no sellamos nada, Abelardo, le digo, no importa, si vos ya sabés más o menos el estilo. Así que entramos a la grabadora y fue el último disco que hizo Dimota. Yo había tenido la oportunidad de grabar con él, pero unos años antes, donde nos acompañó José Peregrino, supuestamente Julio Luján también, pero esa grabación no salió, nunca la pudimos escuchar, ni creo que el sello grabador no la sacó a la, no hizo la producción. Y bueno, fue esa última grabación con Abelardo y Mota, lo vimos haciendo una gira aquí en Entre Ríos, cuando el cantor era Raúl Luna, que sabía andar acá, que Raúl era, vivía en Paraná, y sabía integrar el conjunto de Dimota, que también grabó con nosotros ese día que fuimos a Santa Fe. Es una anécdota muy... porque en tres horas más o menos grabamos el disco y cada uno hizo lo que le salió en el momento. Fue un momento de improvisar, inspirarnos en el tema y no había que repetir, lo que salió, salió. Y así fue esa...
Increíble.
La grabación que, sí, la verdad que increíble.
Fue experiencias que difícilmente se puedan repetir en la actualidad, digamos, con nuestras maneras de hacer las cosas actualmente. Así que muy valioso poder escuchar este testimonio en primera persona, Luis.
Sí, la verdad que algo. Bueno, yo sabía que también Mario Millán Medina tenía ese tipo de actitudes de grabar muy pocas horas a hacer lo que salía y bueno, lo que salió, así que no había mucho ensayo. La verdad que dentro de todo salió muy linda la grabación y cuando uno lo escucha no lo podés creer, ¿viste? Porque decís que de dónde te nacieron esas notas o esos acordes esos arreglos por ahí. Tal es así que en esta grabación de Dimota.
Qué hermosa este saludo y qué hermosa manera de introducirnos también en lo que fue una dedicación muy importante en tu vida. Hoy mencionabas que hace muy poquito, desde el año pasado, recién has jubilado. Entonces teníamos ganas de que nos contaras un poquito cómo ha sido esto de dedicarle gran parte de tu vida al trabajo de la artesanía, cómo surgió esa profesión y cómo fuiste aprendiendo este arte.
Sí, bueno, primero quiero agradecerle los saludos a los amigos, algo que me pone muy, muy bien, muy, muy querido. Yo también los quiero a ellos y siempre los tengo en mi recuerdo, en mi corazón, a todos los artesanos, a los músicos, a la gente que difunde nuestra música. Muchas gracias por los saludos a Tatico, a María Ángel Castillo. Sé que ellos difunden también con mucho amor las cosas nuestras y siempre agradecido y escuchándolos cuando uno puede. Te decía, bueno, del tema de la artesanía, yo al comenzar mi trabajo ahí de empleado en el museo, me empecé a relacionar con muchos artesanos y ellos mismos me llevaron a que yo hiciera, porque yo traveseaba con el cuero. Había hecho un estuche para mi bandoneón de cuero donde lo mostraba yo y me felicitaba y me decía, ¿por qué no te dedicás a la artesanía? ¿Por qué no sé?
Y todavía tenés ese estuche con nosotros.
Bueno, yo hacía algo para mí. Vengo de familiares. Mi mamá fue una tejedora de 5 agujas con unas carpetas preciosas que hacía y con eso se ganaba la vida. Tenía mis tíos que eran gente de campo, que se hacían sus propias riendas, sus bozales, sus cabretos, los lazos, y uno desde chico va mamando todo eso y travesea. Cuando yo me acuerdo que me había pegado cada corte en las manos agarrando las herramientas a ellos, traveseando desde chico, y bueno, siempre me gustó y me incliné por la artesanía en cuero, y así fue que todos los artesanos que aparecían ahí al museo a llevar sus cosas, o por distintos motivos, fueron alentándome a que yo empezara a participar en las ferias, a hacer mis cositas, y cada uno ya, en el caso mío, fui creando un estilo de trabajo. Cada uno se va identificando con su manera de trabajar en el cuero. En este caso, ya uno sabe de quién hizo el mate tal, o el cinto tal, o el dibujo, o el tejido. Uno va experimentando todo eso y cada uno le pone su identidad a cada pieza, como seguramente en la música también.
Así es, Luis, y creo que nosotros y muchas de las personas que te están escuchando, cuando ven un mate de Luis Bertolotti, lo deben reconocer inmediatamente, porque realmente tiene el sello en esa prolijidad, en esa nobleza, en el tratado del material que tanto te caracteriza, no solo en la artesanía, sino también en la música. Y queríamos preguntar también en relación a eso, si con tu jubilación, con tu este ganar un tiempo extra libre desde hace poquito tiempo, ¿ha cambiado algo en tu vínculo con el bandoneón, con la música, si seguís haciendo artesanías? ¿También se ha influenciado en algo tu vinculación con la creación, ¿no? Con la creación musical puntualmente.
Sí. O sea que yo no dejo de seguir trabajando, tanto en la música como en la artesanía. Trabajando en mi casa. Entreteniéndome y tratando de crear algunas cosas nuevas. Un poco para no pensar tanto en esto tan, tan feo que nos está pasando con la pandemia, con toda esta enfermedad que nos está... por ahí te lleva a pensar muchas cosas malas, ¿viste? Y esto yo creo que, por eso te decía que es lindo, saber, que lindo es para uno que poder hacer lo que le gusta, aunque no añoramos estar con nuestros amigos, con nuestros escenarios, nuestras fiestas de la artesanía. Nos hace falta todo eso, y bueno, pero en el caso mío, bueno, yo voy volcando siempre las horas del día, un poco de noche, a escuchar música, a seguir realizando alguna pieza nueva de artesanía, ocupando la mente en algo positivo. Y agradezco eso, haberlo aprendido en mi vida, y agradezco a los artesanos que me llevaron a que yo pudiera desarrollarme con las manos, y poder también, así como en la música, hacer la artesanía que también me gusta y me apasiona.
Bueno, Luis, nosotros agradecemos en estos tiempos difíciles y raros también que hayas querido dedicarnos un buen rato de tu cumpleaños a esta conversación, que te hayas detenido un ratito para estar presente en Costeros al Aire, que era algo que teníamos pendiente desde los inicios de este programa, poder invitarte. Teníamos ganas de que fuera en vivo, de que sea tocando. No pudo ser, pero bueno, este ratito de conversación para nosotros es muy, muy, muy valioso, así que estamos muy agradecidos. Y para despedirte, te vamos a proponer hacer un juego. Vamos a imaginar que alguien te está escuchando por primera vez hoy en la radio y está tan maravillado con todo lo que has contado, con la música que hemos escuchado, con tu persona, que te quiere hacer un regalo por tu cumpleaños. Pero como no te conoce mucho, vamos a tratar de ayudarlo un poquitito contando muy brevemente algunas cosas sobre tus gustos. Te vamos a pedir que responda lo primero que se te venga a la mente. Por ejemplo, si alguien te quisiera regalar una comida, ¿qué podría ser?
Bueno, a mí me gusta todo, pero me gusta el locro. Bueno, hoy mi señora me hizo una marinera con puré que me encantan. No soy delicado, me gusta la comida.
Si te quisieran regalar algún objeto artesanal.
Bueno, puede ser un mate o un cuchillo.
Muy bien. Y si te quisieran regalar, atenti, una bebida.
Una bebida.
Ajá.
Vino tinto.
Muy bien. Y si quisiera alguien invitarte a pasear a algún lugar, ¿a dónde te gustaría que te invitaran?
Me gustaría, es algo que sueño alguna vez, me gustaría compartir con mi familia un viaje a las cataratas.
Qué hermoso. Hermoso. Bueno, Luis, te agradecemos inmensamente esta comunicación y también por haberte quedado a pesar de las dificultades técnicas que tuvimos al principio para entablarla. Te mandamos un abrazo inmenso, deseando que haya Luis Bertolotti para mucho tiempo más y que podamos reencontrarnos en breve. Y nos vamos a despedir escuchando a Estanislao Comas, ¿te parece?
Bárbaro, muchísimas gracias a ustedes. Vuelta adelante con el programa, que lo llevan muy lindo. Orgulloso de que estén pasando nuestra música. Muchas gracias.
Gracias, Luis. Y ahí vamos entonces con esta creación tuya, que no sé si me escuchás ahí. ¿Hola?
Sí, hola.
Ahí está. Decíamos entonces que nos despedimos con esto, y en una línea, si vos pudieras decir por qué le hiciste un tema a Estanislao Comas, antes de escucharlo.
¿Por qué le hice? Porque fue un gran amigo, un admirador de mi música y yo un admirador de sus artesanías. Nos queríamos mucho, él siempre me decía que yo era su hermano, y un hermano que a él le faltó desde muy joven, que tocaba el acordeón, y dice que yo le hacía acordar mucho a su hermano. Entonces, fue una amistad muy linda, muy muy pura, y yo quise un poco devolverle con mi música ese amor, ese cariño al paisano Estanislao Comas.
Gracias, Luis. A Estanislao Comas, entonces. Thank you.